Entonces es toda una filosofía.
Pero eso viene, creo yo, de la generación de ahora. O sea, porque las personas que son mucho más grandes difícilmente van a aceptar eso. Difícilmente escuchan un comentario de manera constructiva de, oye, ¿por qué no cambias en vez de este freno, pon este filete? O entrena tu caballo con un snaffle, que es algo mucho más amigable a la boca, y a la hora de competencia pones el freno y ya está, pero tienes un caballo bien entrenado y te va a evitar jalones. Al final la gente mucho más grande, como que se ve este gap generacional, es como, no, no, porque yo sí lo hago, y porque... Y también viene esta parte de que son súper machos, o sea, en la charrería hay muchísimo machismo, muchísimo. Yo te puedo decir que hoy por hoy todavía lo vivo. En nuestra asociación, no sé si sepas esto, las mujeres no votamos ahí, pero tampoco podemos ser propietarias de caballerizas. O sea, las caballerizas que yo tengo allá tienen que estar a nombre de mi papá. Y es pleno siglo XXI, ¿me entiendes? Cuando yo era reina justo peleaba un poco de eso, de a ver, ¿qué vamos a cambiar en los estatutos? ¿Qué tiene que modificarse para que podamos ser tener voz? Y ¿sabes qué decían las personas más grandes? No, pinches viejas, son súper, o sea, hacen muchísimo chisme, son súper conflictivas. Y es pleno siglo XXI, pero ahora, esos son los señores. Y te lo puedo decir que mi papá es súper macho, súper. Y que ahora lo veo y digo, ¿mi generación? Estamos intentando cambiar eso. Daniel, Majo, están haciendo una doma muchísimo más consciente, donde el caballo va primero. Y que si bien te importa la tradición, que si bien te importa la familia, que si bien te importa, pero ya están cambiando la jerarquía de valores. O sea, pienso cómo Rodrigo se dirige a mí y me dice, no, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes hacer salto, adiestramiento, puedes dar terapia, puedes hacer escaramuza. Y pienso en mi papá y no que no lo sienta, pero es como, no, ¿pero qué haces eso? ¿Sabes? O sea, que al final es algo cultural en México que tiene muchísimo peso y que hasta que las otras generaciones no vayan desapareciendo, el cambio no se va a dar.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
¿Qué quieres, clara o oscura?
No, creo que ahorita...
Aquí no se pregunta, ¿qué quieres? Te estoy diciendo.
Bueno, la oscura, entonces. Eso.
Viene un cambio a nivel cultural de machismo, de mujeres, viene un cambio a nivel de formación, viene un cambio a nivel de conciencia, o sea que también los jóvenes empezamos a ser mucho más conscientes, ¿no? Como en esta parte de wellness, de bienestar, de ser como seres más integrales, de... Y antes no. O sea, antes era, yo te puedo decir que ahora los que más borracho veo, tristemente, en el lienzo, pues son los más grandes.
¿Sí?
Que gente de mi edad se puede poner borracho, pero no arriba del caballo.
3 días de peda, así, pero de peda loca, así de... Nos chingamos como, no sé, como 40 botellas. En 3 días.
Quiero estar en esas pedas donde se regalan caballos.
Y en la segunda peda que me regala una... Ah, pues ya ves que le regalé el caballo a Chava. En el segundo día, que me regala una yegua de registro. ¿Sabes qué? Te regalo mi yegua. Y que le marca al caballerango. ¿Sabes qué?
Ahora los que más borracho veo, tristemente, en el lienzo, pues son los más grandes. Que gente de mi edad se puede poner borracho, pero no arriba del caballo. Y que yo me acuerdo de chiquita yo verlo, o sea, ver al pobre señor que se está cayendo el caballo ahí borracho, y me acuerdo que cuando yo tenía 15 años llegar a ayudar a un caballo y un señor, de que el señor se cayó, el caballo se quedó, yo fui a agarrar el caballo, así de, oye, hay que llevarlo.
¿Qué?
pero al final eso es lo que te digo, o sea, yo percibo que es un, algo súper cultural de México, algo, algo que también va evolucionando conforme nuestra conciencia va cayendo y que creo que también por eso tú estás aquí y que estás interesado en como en tener una visión mucho más global. ¿Qué más hay alrededor de todo el caballo, del bienestar animal, de Mauro, la etología, ¿no? O sea, como
sí,
toda esta parte.
No existía otra salida, y que esta herida jamás se sanaría.
Lisa, tu único problema que tú tienes en tu vida es que no te gobiernas, hija.
Sorpresa,
eres muy loca.
Que alguien más está conmigo.
Pero si le soy alegre, loca no.
No, no, si se ve loquita, si se ve de culo pronto.
A nadie, dile, a nadie.
Si se ve larga fácil la Lisa, ¿eh? Una, eres una putita.
Y ahora eres tú.
No lo sabes, pero te lo, la vida te lo ven diciendo.
No, o sea, no te has enterado, pero vas a llevar.
Nah, eres nalga pronta, mija. O sea, estás bonita y todo, pero eres culo fácil, pues, ese es el pedo.
Un detallito.
Sí, y eso te va a marcar para toda tu vida, mija.
Te va a perseguir.
No,
es una cruz que
sí,
no
va a ser un demonio que va a estar atrás de tu vida, Lisa.
Pero el papel cambió, ya no me acuerdo.
Hicimos el amor.
Ahí en tu rancho no hay de esas, Diego.
Y de allá viene, ¿no? Su mamá, bueno, no de Francia, pero es de Inglaterra, de Londres, ¿no? Ahí las arman, güey.
Ya que está grabando, si, si me hacen el favor de volver a presentar cómo se conocieron.
Uy, Mauro, nos conocimos, yo salí de la carrera en el 2007, soy generación 2003-2007, entonces como en el 2007 finales, o 2008, él trabajaba en el Donkey Sanctuary, de Chalán, obviamente. No, no es cierto. Y él era el ayudante del doctor que fue mi... pues como mi papá y un amigo, era como el,
sí.
El doctor Cabellas me quería mucho, no sé por qué me quería tanto. Y viajábamos mucho, ¿no, amigo? Porque en el Donkey Sanctuary era la idea de... Bueno, ¿qué es el Donkey Sanctuary, amigo? ¿Qué era?
Pues era una organización, ¿no? Que fomentaba el bienestar de los équidos. Y principalmente se hacía mucha labor en comunidades rurales. Entonces trabajaba con caballos, burros y mulas. Y bueno, esa era parte de englobar el bienestar, y una de las áreas que yo estaba desarrollando justo cuando llegó Memo era esta parte del comportamiento de los animales.
¿Tú, Mauro, también eres estudiante de veterinario? Eso no estoy seguro si lo entiendo bien.
No estudié veterinaria, pero las circunstancias me llevaron a desarrollar otra carrera. Pero hoy también el destino me ha estado llevando a la veterinaria, ¿no? Que estoy precisamente, ¿no?, en estudios de la maestría en ciencia animal, pues donde ahora pues ya estoy desarrollando más la parte conductual, ¿no? Y la parte más del comportamiento, pues de los équidos en general.
Salíamos como el martes, ¿no? Y regresábamos el viernes.
El viernes.
A comunidades rurales en Veracruz.
Tlaxcala, Puebla.
Tlaxcala, Puebla, no sé más dónde, no me acuerdo.
Que eran como los más, Estado de México.
Estado de México, y entonces pues convivíamos mucho porque pues casi toda la semana estábamos juntos.
Se buscaba un objetivo de personas realmente
de bajos recursos,
o sea que dependían del trabajo de los équidos. Por ejemplo, la gente que iba a cortar leña, la gente que cargaba agua, o sea, esa gente se buscaba en ese momento. Entonces esto que te platicaba Memo, pues eran jornadas, o sea, fíjate nada más Memo, en 6 meses viajábamos por lo regular toda la semana, a veces de lunes a viernes, y cada comunidad alrededor, mínimo, veíamos 100 animales por día. Tenías que revisarlos, ¿no?
Sí.
Tenías que desparasitarlos, tenías que vitaminarlos, a veces había cirugías.
La finalidad principal era eso, ¿no, amigo?
Era primero
la medicina preventiva,
la medicina
vitaminas
preventiva.
Y desparasitaciones.
¿Y qué conllevaba eso? El manejo. Entonces eran animales que lo que sabemos, pues tienen mucho manejo tradicional. ¿En qué sentido? Que son animales que utilizan técnicas que están basadas pues en el sometimiento, en el miedo, en el dolor. Y obvio, cuando tú llegabas como extraño también, pues los muchos animales no se dejaban tocar, ¿no? Esto del comportamiento todavía era muy ajeno todavía, o sea, no podías hablar sobre que los animales tenían emociones o que los animales sentían. Yo también, años atrás, y en ese momento también, se utilizaban mucho las técnicas invasivas, orejeo, poner castigos, pero era algo muy común. Incluso si tú sabías poner un castigo y controlar a una mula, si mi compa agarraba y lo orejeaba, pues era bien visto, ¿no? También era como, wow, Memo, wow, Mauro. Pero era lo que había en ese momento. Pero esto también vamos haciendo pruebas, y lo que dice Memo, que lo tengo en videos, sí, efectivamente, porque yo estaba también empezando a conocer ese mundo. Entonces, él fue, ahora lo puedo decir, fue mi conejillo de indias, para que yo hoy en día pues pueda llevar a cabo bien las cosas, ¿no? Voy a confesar algo que tal vez ni Marión lo sabe.
Ni yo sé.
Pero yo le hacía broma a Memo, ¿no? En ese momento, le digo, es que tú pareces escaramuza, ¿no? Eres charro, ¿no? Y yo no lo sabía, ¿no? Que él se estaba ya perfilando para ser un referente en estas cuestiones de la escaramuza, ¿no?
Ritmos parejos, mil. No freno la curva de Sofía. No freno la curva, Mari. No freno la curva. No freno la curva. No la freno, no la freno, no la freno. Ahí, vámonos, va. Sofi, cuando se vaya Lili, jálalo.
Yo soy Liliana Zamudio. Llevo en San José 5 o 6 años, más o menos. En escaramuza llevo igual toda la vida. También tengo la fortuna de venir de una familia charra, en la cual se come, se desayuna, se cena charrería, todo es charro. Ya no sé ni siquiera qué generación soy.
Círculo galope. Ahí va, 1, 2, 3, 4, capa, trote, trote, trote.
Me acuerdo que fue en pandemia y por lo mismo no teníamos muchas actividades. Entonces salió la idea de parte de Memo que viniera alguien como para que fortaleciéramos esa dinámica que existe con el caballo. Entonces fue que nos introdujo con Mauro y empezamos a caballos sueltos, a ver cómo trabajaban en manada, cómo se identificaban entre ellos, a quién apartaban. Y creo que fue totalmente el conocimiento de realmente como pues la personalidad de cada caballo. O sea, suena chistoso, pero sí, cada uno tiene sus personalidades muy marcadas, y fue lo que yo siento que trabajamos mucho con Mauro y ayuda.
Oye, ¿ya vieron a Harry que vino?
¡Vino Harry!
Pero ahí está, mira, ya vino.
Es que tenemos un amigo búho.
Me lo presento, Mauro. Ajá. Sí. Sí. No, este sí se me hace interesante porque, pues, para mí, como son bien miedosos, ¿no? Pero
mira, mira.
No, y aquí anda y se queda toda la práctica.
La energía aquí de las.
Nuestro amigo Harry.
Escaramuzas de San José. Doña Lulú. Venga al.
Nosotros, como amazonas, como escaramuzas, estamos acostumbradas al freno, y el freno y la vara. Y si el caballo no nos obedecía, antes era muy dado en que luego el varazo, para que el caballo entendiera. O el jalón de freno. Aquí no, aquí llega el momento en el que el caballo te empieza a obedecer con la pura voz. O con el mando de piernas, que fue la experiencia que yo viví cuando Gabriela hizo la punta sin freno.
Ah, sí.
O sea, porque pues estamos acá, normalmente nos sentábamos todos los papás allá en las gradas y viendo la terapia y eso. Y Gabriela sin silla y todo se sube al caballo y empiezan a galoparlos, a trabajarlos. Y de momento, que haga una punta, pues que haga una punta, se me queda viendo, pues que la haga. ¿Cuál es el problema? Yo dije, del suelo no pasa.
Y Marion lo
Pero la verdad es de que la bestia cuando arranca el caballo sin freno, y ahí sí ya sentí, sí sientes temor, porque sí, sí sentí temor. Sí. Yo me acuerdo que dije, es que no le va a parar el caballo, me la va a estrellar. No, en cuanto sintió, y la voz, porque el caballo es de voz también, en cuanto sintió que lo paró y el caballo punteó padrísimo. La verdad, te emociona el ver que el trabajo se está reflejando. Uh-huh. Hay instructores que nos conformamos o se conforman con llegar, dar la clase y no ir más allá de qué le está pasando a tu caballo, por qué se está rehusando, por qué no estás trabajando al 100. Eso es bien importante, que aquí nos abrieron las puertas a otro tipo de manejo de caballo y lo entendimos tanto las integrantes como los papás. En ese tiempo creo que éramos 3 o 4 papás los que veníamos. Uh-huh. Y tengo entendido que todavía, por decir algo, las niñas a Costa le hablan cada determinado tiempo, cuando tienen alguna duda con algún caballo, le hablan a Mauro. Uh-huh. Oye, tengo este, ¿cuándo nos vemos? Uh-huh. Gabriela casi, por lo menos es una vez al año que Mauro va a ver los otros caballos que tiene Gabriela.
Y aquí algo bien importante, y creo que ese es como la complicidad, que creo que también confían en mí, porque, o sea, no es que dependan de mí ellas, más bien ellas que lo tengan que hacer y lo tengan que solucionar. Y creo que ese es ahí a donde empezamos a hacer, pues, esta mancuerna.
Soy Gaby Ortiz, creo que soy de las más intensas del equipo. Y, pues, de mi trayectoria, toda la vida, literal, toda la vida, desde la panza de mi mamá. Creo que es algo que siempre se busca, no solo en San José, sino en todos, porque al final, pues, conviven todo el tiempo, literalmente, y más cuando es temporada de competencias, pues, están todo el tiempo los caballos juntos. Entonces, mientras más manada sea, es mejor para, pues, los ejercicios, no se van peleando, cosas así.
Sí, como ahorita que estamos todos aquí, pueden estar sueltos y se conocen. También ayuda mucho que viven juntos, y se van conociendo tanto ellos como nosotros. Pero sí es una, yo creo que sí es primordial que sean una manada. Lo que tiene el equipo es que tiene siempre ejercicios o preparaciones muy peculiares, que a lo mejor podrán ser los mismos ejercicios que en otro lado, pero se preparan diferente o se forman de una manera que hace que se vean distintos a los demás. Siempre tiene una marca muy peculiar.
Aparte de peculiar, que si no, o sea, no sé, porque luego me ha tocado que veo cosas que nosotros hemos hecho, luego se las veo a otros equipos,
pero no se les ve.
Y bien. No, o sea, si no, son cosas que si no se hacen bien, no se ven bien.
Ajá,
o sea, literal, entonces, o sea, hay cosas que se ven muy fáciles pero no lo son, y creo que eso es como la magia de San José.
Que lo ven a uno y creen que es fácil.
Pero... creo que eso es parte de la magia de San José.
¡Ay, qué poética!
Que hacen las cosas que se ven.
¡Dios mío!
Fácil.
Gaby para presentadora. Sí, Gaby para presentadora. Como psicóloga
de... Ándale. ¡Almita! Ah, perdón. Te quiero presentar a Luis. Ella es Almita, la responsable y la que nos ayuda con todo el bienestar de nuestros caballitos. Y también le da clases de monta algunas.
Yo hago adiestramientadores.
Alma. Alma.
Alma. Me hizo una pequeña biografía de como del top 3 de los caballos.
Almita es nuestra máster, nos cuida a nosotros, a los caballos, de todo.
No, hombre.
Almita es una conocedora al 100%.
No, hombre, estoy aprendiendo todavía.
Muy modesta ella.
Entonces, ¿cómo es que te acercaste a la escaramuza de Rancho San José?
Porque toda mi familia son charros. La mala del cuento soy yo. Todos son médicos cirujanos, médicos de humanos. Uh-huh. Y la veterinaria soy yo. Bueno, no me gustaba a mí la escaramuza, ni los charros, ni nada. Hasta que empecé a hacer adiestramiento, entendí cómo se movían los caballos, crecí. Uh-huh.
Uh-huh. Y entonces empecé a entender la suerte de los charros, me empezó a gustar y se puede conjuntar perfecto.
Sí, hay uno, sí, hay un caballo que me quieres presentar en particular como con un tema anatómico, un tema de comportamiento de alguna.
Médico, sí, a Lucrecia. Sí. Lucrecia, que es la que trae Marión. Uh-huh. Ella es una yegua pequeña que por la raza que es casi sorda. Cuando tú veas a los caballos que en esta mancha blanca uh-huh. abarque los dos ojos, en la mayoría de las ocasiones es un gen goner uh-huh. y son sordos o escuchan muy poquito. Sí, ahorita si quieres nos acercamos y le hago algunos ruidos para que te des cuenta. Entonces, bueno, ella es una yegua muy pequeña, pero con mucha energía, ¿no? Entonces, en un momento en el viaje se nos lastimó de una pata. Aún así entró a la competencia porque no lo marcaba. Ya cuando salió de la competencia y regresó a la ciudad, regresó adolorida y la estuvimos tratando justo con el láser que te platico. Y ha funcionado padrísimo. Cualquier otro caballo aquí, a lo mejor estaría volteando su oreja. Uh-huh. Mira.
Y ya no.
Mira, aquel sí voltea.
Sí, ya buscas.
Y hasta no gira. No voltea. Esta oreja ya la tendría que haber volteado. Y nada. Y si yo me pongo detrás de este... Hola, Macabeo. Rápido la volteo.
Sí, claro que sí.
Ella, ¿no? Ay, que no es... Escucha muy bajito, porque sí escucha. Uh-huh. Pero, o sea, cualquier otro caballo me volteó. Mira. Hola, reina. Reina también es una yegua súper linda. Es una yegua muy sensible. Es una yegua que, por ejemplo, entra en celo y anda medio incomodita y tal. Pero entrega todo el corazón y también va y se concentra en el trabajo que tiene que hacer y lo hace perfecto, ¿no?
Sí, ¿qué más? Entonces, porque la verdad a mí sí también se me hacía... Mira, te digo, descubrí uh-huh. la charrería en vivo este noviembre uh-huh. y la escaramuza me estaba llamativa y claro. la suerte de los hombres mucho
como
menos.
Rodas. Yo les digo que es bullying.
Sí.
¿No? Sí, es mucho más rudo. Esto es como un ballet acuático a sí. caballo, ¿no? Uh-huh. Y tiene, para mí es un arte también, porque se tienen que conjuntar las ocho, tanto ellas como los caballos, ¿no? Entonces, es muy bonito. Y ya que le vas entendiendo, porque no es fácil, uh-huh. bueno, a mí me encanta. Bueno, te voy a ser honesta, me encanta con ellas.
Sí.
Con otros equipos me ha costado mucho trabajo.
¿Por qué?
Ellas tienen un grado de dificultad muy alto. Uh-huh. Vienen con mucha velocidad y entonces lo hacen mucho más vistoso. Cuando va más lento, medio aburridón.
Sí.
Pero cuando ellas toman velocidad, uh-huh. hombre, es divertidísimo. Es un salto de adrenalina sí. espectacular, ¿no? Y ve nada más qué precisión. Y todas tranquilas, y los caballos tranquilos, y ninguno peleándose. También en eso han trabajado mucho. Y lo han hecho muy bien. Ellas y los caballos. Y Guille, por supuesto.
Y nosotros la verdad es que pues aprendimos desde niños, más chicos que Diego y yo empecé a montar y empezamos a montar en el Pedregal. Que obviamente pues aquí San José es como más del pueblo, más populachero el asunto.
Sí.
Y Pedregal pues es diferente. Ándale, esa era la palabra, exclusivo.
Entonces cuando ustedes eran niños... papá también era nuevo al mundo charro.
Exacto, mi papá no nunca fue como de charrería hasta que nos empezaron a meter a nosotros. De hecho, mi papá nunca ha montado un caballo, para ser.
¿No?
No, o sea, ha montado tal vez, no te puedo decir un número, pero muy poquititos caballos, muy poquititos. Tal vez 5 veces lo he visto montado. desde que yo tengo uso de razón en los caballos.
Vámonos para allá arriba. Buenas noches. Te voy a decir una cosa y que la tengo desde hace mil años. Para mí, familia hay una.
Se apellida Limón.
Mi esposa y mi cuñada fueron unas super promotoras de lo que es la charrería. De hecho, Abraham y Rodrigo los mandamos a un curso de charrería a Guadalajara, a Los Altos. Y de ahí, a mi esposa, Margarita, tuvo la feliz idea de que por qué no hacíamos nosotros en el rancho un curso de charrería infantil juvenil. Mi suegro era de rancho, de un lugar que se llama Jolox, cerca de Tecámac, en el Estado de México. De ahí, mi cuñado, que le gustó, se llevó a mis hijos y los estuvo patrocinando un buen rato. Les daba caballos. Y en los cursos, el objeto de los cursos era que no fueran inútiles. Aquí tú te ensillas, tú cepillas al caballo, tú haces, tú tornas. Y eso les ha servido, les sirvió muchísimo. Porque estos cabrones están metidos en esto de toda la vida. A Marión, la primera escaramuza que llevaron a Marión, nos la pidieron prestada. Una tía política por parte de los Jiménez. ¿Sí? Marión tenía 14 años. Hizo 3 entrenamientos y se fue a un nacional. Eso nació jugando, esa es la realidad. Nació jugando, les gustó. Se involucraron y ahora es su modus vivendi. Vamos, su modus vivendi en el sentido de que son entrenadores. Charrean, a Guillermo lo pones a charrear y charrea, a Abraham lo pones a charrear y charrea. Marión, pues, está montada, ¿no? Son teóricos y prácticos. No es nada más de que súbete, monta, no. Si tú no puedes con un caballo, a ver, bájate. Y yo te voy a enseñar que sí se puede. Y eso lo hace Abraham, Marión y Guillermo.
¿Y desde cuándo ella entrena?
Ella tiene como... Verán, si quieres apagarle el cruce este. ¿Qué pasó, amor?
Ya me voy a ir a montar, no puedo dejar a ti aquí sola.
Ahí voy para allá.
Vale, bye.
Bye. Ya ves, ya me reclaman. Si de aquí voy a tomar vacaciones unos 25 años.